Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este jueves 13 de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Enseguida con todo lo que está pasando, pero antes información de servicio que te interesa. Atentos papás y mamás, si tienes hijos en edad escolar. Porque ya se ha solucionado una de las polémicas en este inicio de curso lectivo, el calendario de festivos. Esta mañana el Consejo Escolar de Extremadura ha aprobado la propuesta de los sindicatos en la que se pedían alargar las vacaciones de Navidad y de Semana Santa. Todo tras el cambio en los festivos del año 2019... en el que se modificaron los festivos del 18 y el 19 de marzo por el del 9 de septiembre, ya que el día de Extremadura del año que viene es domingo. Finalmente, el Consejo Escolar ha decidido, con la abstención de la FREAPA, que estos dos festivos se celebren el 8 de enero, martes, y el 12 de abril, viernes de Dolores, en lugar de adelantar las vacaciones de verano, como pedía la Junta. La vicepresidenta del Consejo Escolar y delegada provincial de Educación en Cáceres, María Luisa Guillén, no ha entrado a valorar qué supone esto para los padres de los alumnos, puesto que ambos días, el 8 de enero, martes, y el 12 de abril, el viernes de Dolores, son laborales.
Hay que tener en cuenta también a los trabajadores y hay que tener en cuenta a toda la comunidad educativa. Realmente, para ajustar el calendario a los 175 días lectivos, pues algo hay que hacer. Yo creo que también podría ser lo mismo el día 18. Ese puente que habíamos previsto, pues a lo mejor tampoco viene bien, pero eso también, si entramos en ese discurso, yo creo que es difícil llegar a un consenso.
Esto en el día en el que la información que publica esta mañana el diario ABC esta mañana está copando toda la actualidad, el presunto plagio de la tesis doctoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras la investigación realizada por el periodista Javier Chicot. En la portada de ABC señalan nuestros compañeros que Sánchez copió a otros autores, fusiló informes del gobierno de Zapatero y volcó en la tesis artículos suyos ya publicados, una noticia que ha causado un gran revuelo a nivel nacional y que puedes leer en el enlace que te hemos puesto en las redes sociales de COPE Extremadura, tanto en Twitter como en Facebook. Hoy no ha habido valoraciones a este asunto aquí en Extremadura, pero sí se han producido en las últimas horas sobre la dimisión de Carmen Montón, la ministra de Sanidad, también envuelta en la polémica de los másteres de la Universidad RIF Juan Carlos. Fernández Vara, como se ha escuchado en COPE, no se ha posicionado en contra de que se haya subido el listón en este tipo de casos. Y esto decía hace unas horas el portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, acerca precisamente de la dimisión de Carmen Montón.
Yo creo que la ministra ha asumido sus responsabilidades y ha demostrado dos cosas. Que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno en el que se asumen responsabilidades. Hemos visto salir de escena al gobierno de Mariano Rajoy con casos gravísimos en sus ministros sin que ninguno de ellos haya dimitido. La dimisión de la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid y la dimisión de la que ha sido ministra de Sanidad abre la puerta inexorablemente a la dimisión del señor Pablo Casado.
Pues ha dicho Valentín García hace unas horas que el gobierno de Sánchez se caracteriza por tomar decisiones. Estaremos muy pendientes, atentos a la antena de COPE. Y en portada también un dato económico, porque ha bajado el déficit en Extremadura, pero sigue siendo el más alto de España. El déficit, la diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos, ha descendido en 38 millones de euros en junio respecto al mismo mes del año pasado. Pero el déficit de Extremadura este año, en junio, se situaba en el 1,12%, casi el doble de la media de España y superando con creces el techo permitido, que es del 0,4% a final de año. Es lo que está pasando en este jueves en Extremadura, en el que en las carreteras estamos muy pendientes de la evolución del herido en el accidente de tráfico que se producía esta mañana a primera hora en Badajoz, en la Glorieta Isabel de Portugal. Un vehículo invadía la rotonda y volcaba en el interior de la fuente. El conductor del vehículo está en estado crítico, ingresado en el Infanta Cristina. Y en cuanto al tiempo, de nuevo tenemos cielos despejados en Extremadura y han subido las temperaturas máximas. Hoy oscilarán entre los 34 y los 37 grados. Esperan algunas nubes de evolución a lo largo de la tarde. Son las 2 y casi 53. Escuchan los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y más en sucesos, porque tenemos que hablar de un nuevo accidente laboral en Extremadura. Un hombre de 40 años ha resultado herido menos grave mientras trabajaba en un hotel de la localidad de Alburquerque. El herido ha sido trasladado a la Infanta Cristina de Badajoz con un traumatismo craneal y un golpe en la cara. Y ahora hablamos de la asociación Hablemos Español, que este fin de semana va a estar en Extremadura, en concreto en Mérida, recogiendo firmas con el objetivo de blindar los derechos del español, de nuestro idioma. Quieren recoger las firmas suficientes para presentar una iniciativa legislativa popular en este sentido en las Cortes Generales. COPE Mérida. Mérida, Celia Lafuente.
Persiguen que las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas no supongan una merma para los castellanohablantes, es decir, blindar los derechos del castellano. Necesitan 500.000 firmas para llevar al Congreso esta iniciativa legislativa popular y que garantice, por ejemplo, que en la escuela se pueda recibir enseñanza en castellano en cualquier parte del territorio español. Gloria Lago es la promotora de esta iniciativa.
Que los derechos de los hispanohablantes de toda España se vean respetados y garantizados. Es decir, que donde hay más de una lengua podamos educar a nuestros hijos en español, porque hay muchas personas en esas comunidades autónomas que tienen como lengua materna el español y por eso tienen que tener derecho a educar en esta lengua a sus hijos. Queremos que cuando una persona vaya a un edificio oficial, pues vea las dos lenguas oficiales de ese lugar.
Las firmas en la capital extremeña las van a recoger el sábado entre las 10 y las 2 de la tarde en la puerta de la villa.
Pues algo tan lógico como es proteger a nuestro idioma, se necesitan iniciativas como esta. Más cosas. En Página Política, vuelven los plenos a la Asamblea de Extremadura. Arranca un nuevo periodo de sesiones con un pleno ordinario en el que se han debatido 5 leyes. De la que más se ha hablado en las últimas fechas es el proyecto de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que ha superado su primer trámite parlamentario y sigue adelante. No ha salido adelante la enmienda de totalidad del Partido Popular que pedía su retirada por considerarla parcial e injusta. La diputada Inés Rubio explicaba por qué.
Nos parece y entendemos que es una ley injusta, sesgada, totalitaria y además innecesaria, porque no aporta nada ni mejora el marco jurídico existente. Extremadura y España tiene problemas de futuro que afrontar y ocupar.
Los votos de Podemos y el Partido Socialista han rechazado la propuesta de los populares. A las críticas del PP ha respondido la consejera de Cultura, Leire Iglesias, que ha defendido que esta ley ayudará a cerrar las heridas del pasado para poder mirar hacia el futuro. En Podemos señala que van a presentar enmiendas para mejorarla. Escuchamos, como decimos, a Iglesias y al diputado morado, Eugenio Romero.
Y el relato, por doloroso que sea, ha de ser puesto de manifiesto como garantía de no repetición. Esta iniciativa, por tanto, no solo es necesaria, sino que además es tremendamente urgente. Es un llamamiento a la concordia, a avanzar en el presente y a construir el futuro cerrando las heridas.
Una de las grandes carencias desde nuestro punto de vista de este proyecto de ley es la casi total ausencia de regulación en la cuestión del robo de bebés. La única referencia a esta problemática es la consideración como víctima en el artículo 5, pero después no se concreta ninguna medida hacia ese colectivo.
Y fuera del hemiciclo ha habido reacciones políticas también, en este caso ante el viaje a Roma de Fernández Vara para entregarle al Papa Francisco la solicitud para que Guadalupe forme parte de la provincia eclesiástica extremeña. Ha sido el Partido Popular que pregunta a la Junta si este viaje es de carácter privado o público, porque no entienden que esté 5 días fuera de casa para un encuentro de unos minutos. El PSOE ha salido al paso rápidamente para desmentir cualquier tipo de sospecha y ha lanzado un dardo al PP, recordando lo ocurrido la pasada legislatura. Hablando de viajes, Cristina Teniente responde, Valentín García.
¿Y por qué Paripe? Porque no sabemos si esto es un viaje privado u oficial, porque parece más privado, pero se ha dicho que es oficial. Y si es oficial, no sabemos qué hace con una agenda vacía 5 días para 5 minutos o 1 minuto o 1/2 minuto, que no lo sabemos.
Es un viaje público y que está a disposición de todo el mundo el gasto público que el presidente de la Junta haya podido hacer en este viaje. Pone en cuestión que haya ido acompañado por su familia. Su familia se ha abonado su viaje y, por tanto, no ha ocasionado ningún gasto al erario público. El PP es el partido menos indicado para hablar de viajes y para hablar de viajes con familia o sin familia.
Y en Badajoz, la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica ha iniciado esta mañana su 28ª edición con más de 110 expositores y un centenar de actividades y el objetivo de superar los 30.000 visitantes que registró el año pasado. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Las instalaciones de Feria Badajoz y FEBA son el marco donde se desarrolla esta renovada cita para cazadores, pescadores y amantes de la naturaleza en general. 10.000 metros cuadrados de superficie cubierta donde los expositores muestran lo mejor de las 250 marcas que representan, de ellas un 35% venidas desde Portugal. Este año trae importantes novedades para los profesionales del sector, como explicaba la concejala Blanca Subirán.
Este fabuloso foro ibérico que se desarrollará en la jornada del viernes y que, pues bueno, a todos los que estén de alguna manera relacionados con el sector de la caza y la naturaleza, pues les invitamos a participar.
También hay que destacar un taller de primeros auxilios para perros o la asistencia de MasterChef Junior. Junior, entre otros.
Durante la inauguración de FECIEX, más reacciones acerca de la llegada de la UME para retirar el camalote del Guadiana. Ha hablado sobre este asunto el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso.
No solo vale con retirar y recoger el camalote y el menú para existir, sino que hay que excluir a través de tratamientos para dirigir a acabar con ello, o medidas como pudiera ser el dragado del río.
Pues con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales, en Twitter @copeextremadura y en facebook.com/copeextremadura. Continúa escuchando la cadena COPE. Llegan Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.